Un saludo a todos nuestros oyentes de Descubre a la Simón. Estamos nuevamente con el profesor Mariano Herrera. La semana pasada estuvo hablándonos acerca del sistema educativo venezolano y todas las posibles reformas que deberíamos hacer para que sea, pues, un mejor sistema en donde nuestros niños salgan bien formados y, pues, no caigan en el fracaso escolar. Bienvenido, profesor Mariano Herrera.
Muchas gracias.
Para quien no nos escuchó la semana pasada, hacemos una breve presentación. El profesor es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de París 8. Miembro fundador y actual director del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, CICE. Y, bueno, institución que actualmente realiza una investigación iberoamericana sobre eficacia escolar. Y bueno, profesor, la semana pasada hablamos un poco de lo que eran las estadísticas actuales que tenemos en educación sobre inequidades y un poco también tocamos el tema de las medidas a largo plazo que deberíamos tomar para que mejore nuestro sistema educativo. Recuerdo que lo último que estuvimos mencionando fue el rol del director en nuestras escuelas. Me gustaría que lo retomáramos, que habláramos de la importancia de la figura del director en las escuelas públicas y cuál sería, pues, la medida a tomar para que entonces los directores sean personas mejor preparadas para dirigir las instituciones de las que, pues, forman parte.
Correcto, sí. La semana pasada comentábamos que esa, digamos, es una de las medidas que se pueden tomar en el corto plazo. Tener buenos directores nos tomaría un par de años máximo en 5.000 escuelas. Se pueden organizar los concursos tal y como está la ley hoy y tal y como está el reglamento del ejercicio. Lo que tendríamos es que aprovechar el tiempo que hay entre el momento en que es nombrado y los 2 años que nos daríamos para nombrar el resto de los directores para irlos formando con apoyo hacia las técnicas que les permitirían hacer su trabajo mucho mejor y lograr que los alumnos de la escuela que dirigen estén encaminados hacia un éxito escolar largo, es decir, que terminen no solamente bachillerato, sino que también puedan estudiar el siguiente nivel si así lo desean. Lo que pasa es que, claro, eso no es suficiente, eso es una medida de corto plazo. Tendríamos que tener un sistema educativo que él mismo sea capaz de generar cambios a través de otras medidas. Hay la medida que tiene que ver con darle más autonomía a la escuela, pero también hay que fortalecer las instancias intermedias. Una de las causas por las cuales los directores están hoy en día escasos y además las escuelas funcionan como funcionan es porque el Ministerio de Educación no tiene la capacidad para atender las 22.000 escuelas de las que se tiene que hacer cargo, porque bueno, están en la esquina de salas y las escuelas están distribuidas por todo el país en rincones más recónditos, de manera que no es posible desde la esquina de salas atenderlos a todos, y por eso es que hay que ir hacia la descentralización. La descentralización por sí sola no es una panacea, pero sí acerca muchísimo, muchísimo más a los actores del sistema educativo, alumnos, representantes, docentes, directivos, a las autoridades y a los responsables del financiamiento, los responsables de la organización general del sistema, ¿verdad? Que hay que ir hacia allá. No se puede descentralizar de un solo golpe porque es muy difícil establecer hoy en día quién va a pagar, quién va a poner el dinero en el caso que los gobernadores asuman todas las escuelas de su estado, que en su mayoría pertenecen al Ministerio de Educación. Entonces la responsabilidad de los pasivos laborales es del Ministro de Educación y del Ministerio de Finanzas. Pero si esas escuelas todas, además de las que ellos tienen, que son más o menos un 30% de las escuelas de su estado, cada gobernador tiene escuelas propias, esas escuelas son el 30% de la matrícula y de las escuelas de su estado. El 70% pertenece al Ministerio de Educación. En una descentralización se les pasarían todas. Y esa, hacia allá hay que ir, pero hay que esperar que se sepa cómo se va a financiar todo el tema de las prestaciones sociales y de los pasivos laborales de los maestros, que los gobernadores no pueden asumir si no les garantizan que esos fondos van a estar disponibles para que ellos cumplan con los compromisos de cada docente cada año cuando se jubilen o cuando pidan sus prestaciones. Entonces por eso es que para el mediano plazo decimos, pero bueno, no les vamos a descentralizar la nómina hacia las gobernaciones para que no tengan ese problema financiero, pero sí les podemos financiar responsabilidades de dotación de útiles, dotación de pupitres y darles toda la infraestructura.
Infraestructura.
Es decir, todos los edificios escolares a los gobernadores y los alcaldes. Por nivel sería lo mejor, ¿verdad? Un nivel para las alcaldías, por ejemplo, preescolar, otro nivel para los gobernadores y el gobierno central se podría quedar con algún nivel también, ¿no? Pero eso daría posibilidad de que los gobernadores pudieran reparar, mantener y hasta construir escuelas nuevas, porque eso es un financiamiento mucho más fácil, es un financiamiento de inversión. Y, por supuesto, significa pintarlas, darles todo lo que requiere para que si se echa a perder un baño, pues haya posibilidad de que la escuela tenga el dinero para eso, etcétera, etcétera. Y además, las dotaciones, que todo lo que es útiles escolares, bibliotecas de aula, bibliotecas de la escuela, estén en manos de gobernadores y alcaldes, que es mucho más fácil para ellos hacerle llegar esa dotación a cada una de las escuelas que al gobierno central. De manera que, y aparte de eso, es un beneficio para el propio gobernador, porque en la escuela es un buen incentivo. Si está bonita, si hay buena dotación, si los pupitres se renuevan y se mantienen bien, ese gobernador gana puntos y pudiera ser reelegido. De manera que, hasta políticamente hablando, hay incentivos para que este tipo de cosas sean bien acogidos por los gobernadores. Entonces, para evitar el problema de que la descentralización se enfrente con el problema financiero de las prestaciones sociales, pues podríamos empezar por ahí. Y eso nos permitiría entonces que los propios gobernadores diseñen el sistema de mayor autonomía escolar, donde en la escuela seleccionen y hasta puedan despedir a los maestros en el caso de que no sean buenos, pero también no solamente los despidan, sino que los premien si lo hacen bien. Eso es con mayor autonomía, sin que la escuela deje de ser una escuela pública. Para eso, digamos, hay ya modelos de escuelas autónomas que funcionan. Simple y llanamente, las escuelas de Fe y Alegría son así. Son escuelas con financiamiento 100% público, pero con administración privada. Y pues tiene mejores resultados. El niño no paga su educación, lo paga el Estado. No tiene que asumir esos costos a la familia del niño, pero la administración privada le garantiza dos cosas. Le garantiza más probabilidades de éxito y, segundo, menores costos. Los costos de las escuelas de Fe y Alegría son mucho más bajos que los costos de las escuelas del Estado. Con igual tipo de maestros y teniendo los maestros los mismos sueldos que en las escuelas públicas. De manera que hay dos ganancias con las escuelas autónomas. No todas tienen por qué ser de Fe y Alegría, porque podríamos respetar el hecho de que en Venezuela debería haber también escuelas laicas, es decir, con libertad de religión.
Correcto. Bien, recordamos a nuestros oyentes que estamos escuchando al profesor Mariano Herrera, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad París 8, y bueno, coordinador del área de educación que se contempla dentro del Acuerdo Social para el Desarrollo y la Superación de la Pobreza. Profesor, ¿qué otras metas de la reforma educativa, además de esta que nos acaba de explicar bien interesante acerca de la descentralización, están ustedes contemplando dentro del Acuerdo Social?
Sí, bueno, una de las metas es esto que se ha llamado con este gobierno las escuelas bolivarianas. Las escuelas bolivarianas son un modelo que estaba planteado desde hace muchos años en Venezuela y que era como eran antes, por lo menos, los colegios privados, que es el hecho de que las escuelas de primero a sexto grado atiendan a sus niños no solamente por la mañana en el turno de 7 a 12, sino que los atiendan de 7 a 3 de la tarde o de 8 a 4 de la tarde, de manera que los niños estén todo el día en la escuela. Eso requiere hacerse muy bien. Ese es el modelo de escuelas bolivarianas. Eso debería generalizarse al máximo posible, por lo menos en las dos primeras etapas de educación básica, por razones que no voy a explicar ahorita. En la tercera etapa es distinto, porque son profesores por hora y los niños pueden estar todo el día en la escuela sin necesidad de tener una escuela bolivariana. Esa idea yo creo que hay que mantenerla. Yo creo que es un proyecto que vale la pena que todo el país apoye, pero requiere muchísimo más dinero. Hay que invertir más en educación, en educación básica, porque requiere casi que duplicar el número de aulas que existen. Correcto. Y aumentar el número de horas que se le pagan a los maestros. Es decir, los maestros se les paga ahora por 5 horas de trabajo, pues tendría que pagárselo por 7, ¿no? De tal manera que eso requiere un aumento. Mira, que hay que financiar mejor la educación básica. Eso es un tema que también hay que hablar, que es la distribución del financiamiento. En este momento la educación superior está siendo muy privilegiada en Venezuela. El gasto público por alumno de la educación superior es 12 o 15 veces superior al de los otros niveles, de tal manera que y al nivel de educación superior está llegando la gente que pagó su escuela privada. De manera que es muy inequitativa la distribución del presupuesto. Esto no quiere decir que hay que quitarle dinero a las universidades, sino que hay que mejorar esa distribución del presupuesto. Hay que ver si eso es lo que se gasta por alumno en educación superior. Habría que ver cómo se hace para que no todos los costos de esa educación superior provengan del Estado, para que el Estado pueda irse hacia la educación básica y darle a quien más lo necesita equitativamente. La razón por la que a las universidades les llega gente que solamente viene de los colegios privados, o en su gran mayoría, alrededor del 70%, es porque la educación básica pública está funcionando mal. Pues entonces hay que apoyarla más, y eso requiere sin duda una distinta distribución del presupuesto educativo nacional.
Por supuesto. Ustedes en el acuerdo apoyan mucho esta tesis de la igualdad de oportunidades.
Claro.
Y eso pues hay que atacarlo desde los primeros niveles de formación.
Absolutamente. No hay ninguna institución más capaz de garantizar la igualdad de oportunidades que el sistema educativo, pero sobre todo en sus niveles básicos. Si nosotros lográramos una cobertura y un éxito, porque no es solamente que los niños se inscriban en primer grado, sino que egresen de quinto año de bachillerato, el año que les corresponde, si lográramos eso, pues estamos dando una inmensa victoria a la lucha por la justicia social. La justicia social está muy relacionada con el nivel educativo, como lo vimos antes. Mientras más años de estudio tenga una persona, menos probabilidades tiene de ser pobre. Eso no quiere decir que va a ser rica, simplemente no va a ser pobre, va a ser empleada en un sitio donde hay salarios dignos, donde hay condiciones de trabajo favorables y donde el ambiente general es de aprendizaje, es de cultura y es de, en general, de bienestar.
Lo interesante de este proyecto que ustedes están desarrollando es que, a mi parecer, no descuida ninguna de las aristas que acompañan el camino hacia la superación de la pobreza, porque en este momento estamos hablando de educación, pero obviamente sabemos que un niño no puede educarse si no come. Entonces, bueno, ustedes también plantean toda una serie de cuestiones de programas sociales complementarios, de alimentarios,
así es,
pues donde el niño pueda recibir todo para que no busque pues salirse de la escuela donde está y
para que no haya excusas. Mira, a mí me gusta mucho eso de que no haya excusas. Los pobres son tan educables como los ricos. No hay ningún pobre que sea ni más ni menos rico que los ricos. Ni más ni menos inteligente, perdón. Ni más ni menos bruto que los ricos. Es decir, ahí no está la diferencia. La diferencia está en la calidad del servicio que tiene y en la oportunidad que tiene de llegar a ese servicio. Los ricos tienen la oportunidad, digo yo, porque nosotros no pertenecemos al sector pobre, todos los que podemos pagar una educación privada, no solamente le pagamos el liceo o el colegio privado a los niños, sino que pagamos la cantina diaria, que puede ser muy cara, pagamos el uniforme, pagamos todos los que no somos pobres, ¿verdad? Tenemos esa posibilidad. En fin, hay toda una serie de cosas que son costos adicionales para la escuela, que se van elevando en la medida que aumenta el nivel educativo. Entonces hay que tener todo, como tú dices, una serie de programas sociales que hagan que no haya ninguna razón por la cual ese niño no pueda llegar a donde tiene el cupo garantizado. Y luego, una vez que llega ahí, con la calidad de la educación, le tenemos que garantizar que no hay nada dentro de la escuela que lo expulse, que los métodos pedagógicos sean adecuados, que los maestros tengan la capacidad de hacer que todos, independientemente de su nivel socioeconómico, aprendan y pasen de grado el año que les corresponde y vayan egresando de los distintos niveles como debería ser. De tal manera que el eslogan debería ser, pues, no hay excusas.
No hay excusas para educarnos. Profesor Mariano Herrera, fue un placer tenerlo en nuestro programa como invitado aquí en la Universidad Simón Bolívar. Y para despedirnos, me gustaría, si es posible, que usted nos dé algún correo electrónico o alguna página web donde las personas que nos están escuchando puedan informarse aún más de toda esta parte educativa, pues, que de la que venimos hablando.
Como no, si desean comunicarse conmigo, mi correo electrónico es miherrera, M-I-Latina Herrera en una sola palabra, @cantv.net, y la página web del Acuerdo Social es acuerdosocial.com, www.acuerdosocial.com. Algunas referencias también en nuestro trabajo están en la página de aquí, de la Universidad Simón Bolívar, están en la página web de la Universidad Católica y están en la página web de IESA. En esos tres sitios está la presentación general del Acuerdo Social, pero muchos más documentos sobre este tema están en esa página, que es www.acuerdosocial.com.
Bien. Pues fue todo en la sección de entrevista de esta semana y tuvo el placer de acompañarles Mayra Rincón.